Quiero dar las gracias a Ross por la introducción. He conocido a muchos de ustedes. Ahora mi nombre es David Ross, por aquellos que no me conocen. Yo por ahora trabajo con la iglesia en Wallingford, Connecticut. Y una de mis metas en este verano era de venir a Embry Hills, por lo menos para poder conocerle en persona. No solamente a los ancianos, sino conocerle a ustedes. Y de poder darle gracias por todo el apoyo que me han dado. Como Ross mencionó, ustedes, este es el segundo año ahora que ustedes me han apoyado en la obra ya, han apoyado a mi esposa y a nuestra familia, y no le puedo dar más gracias. La iglesia ahí envían sus bienvenidas y sus gracias. Entonces, por favor, acepta nuestra gracia. Y gracias, muchísimas gracias. Como un bonus que quise añadir, cuando le contacté a los ancianos, le pedí si estaba bien, si yo hubiera predicado por ustedes, como mi manera de decirle gracias a ustedes, si estaban de acuerdo con esto. Y no me han escuchado predicar, entonces estamos viviendo por fe, ¿verdad? Por favor, abran sus Biblias a Lucas capítulo 9. Este va a ser el texto de esta noche. Lucas capítulo 9, empezando en el versículo 23. Y Jesús lo dijo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este le salvará. Porque ¿de qué provecho tiene un hombre si gana todo el mundo y pierde sí mismo? Porque todo el que se avergüence de mí, de mis palabras, de él sería el Hijo del Hombre avergonzará cuando venga su gloria y la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que algunos entre aquí que no gastarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahora, mi meta por esta noche es de tomar esta escritura y de no tomarlo fuera de contexto, sino de darte la información de poder ponerlo en contexto. Y donde enfoquemos en verdad el versículo del 23 al 26, no quería negligir el versículo 27, porque después estamos cortando a Jesús la mitad de su conversación. Pero antes de eso, todo esto viene de Jesús preguntándole a ellos: ¿quién dicen los hombres quién yo soy? Y después Jesús le informa que él iba a sufrir, o que él iba a ser rechazado, que él iba a morir. Y después de esto, Jesús, él es transfigurado. Es una conexión muy interesante, y hay muchas ideas acerca de esta conexión, pero yo le quiero apuntar a ustedes que el versículo 27, en Mateo, Marco y Lucas, todos vienen antes de la transfiguración. Y no tenemos en el Evangelio algo que se conecte por un periodo de días que no está inconectado. Aquí tenemos aquí, ha pasado como 8 días en el versículo 28, que acontecieron estas cosas después que Jesús se transfiguró. Y los otros evangelios son 6 días en basado, dependiendo de cómo cuentan los días. Pero vamos a estar enfocándonos en los versículos del 23 al 26, en la cual nos vamos a enfocar en esto, es que todo lo que viene de este sermón está en basado en lo que yo te voy a decir ahora mismo. Eso se tiene que recordar, que la vida de Jesús nos enseña cómo debemos vivir de una manera que va en armonía con este mundo. No solamente sus enseñanzas, aunque eso es verdadero, pero el ejemplo que él nos da es un modelo de un ser humano. ¿Y qué significa ser humano? Hay un número de grandes preguntas que cada cultura tiene que contestar. Tenemos que contestar qué es el significativo de la vida. Tenemos que contestar eso, aun si no tenemos la respuesta conscientemente. Como quiera, tenemos una respuesta por la cual vivimos. ¿Qué es el significativo de la vida? ¿O qué significa ser bendecido o bendito? Es una pregunta que Jesús, él lidia con eso en el Sermón del Monte. ¿Quién en verdad son los que son bienaventurados? En nuestra cultura, la persona que es bienaventurada es una persona que quizás tiene mucho dinero, o quizás una persona que es famoso. Eso es lo que significa ser bienaventurado en nuestra cultura. Jesús dice: no, una persona bienaventurada basada en su estatus en el reino de los cielos, o el reino de Dios. Y una de las grandes preguntas que cada sociedad tiene que contestar es: ¿qué significa ser humano? ¿Qué son seres humanos? Y el ejemplo que Jesús nos da nos enseña cómo ser seres humanos de una manera que va en armonía con este mundo. Porque hay bastantes maneras que podemos vivir de una manera donde no estamos en armonía con este mundo, donde nos mentimos los unos a los otros, algo que se está quebrantado, hay falta de armonía. cuando hay homicidios, cuando es las personas hurtan, esto rompe la armonía de este mundo. Pero el ejemplo de Jesús nos enseña acerca de la armonía de este mundo. Y no es una cosa fácil de entender. No es fácil de saber qué es ser humano. Porque la verdad es, a veces nos encontramos echado en este mundo. Debo decirle algo que un mentor una vez me dijo a mí, que le digo en la audiencia cuando hago una lección como esta. Él dice, le tengo que decirle a las personas que se pongan sus gorros de pensar. O sea, por favor, póngase sus gorras de pensar. Porque la verdad es, cuando nosotros entramos en este mundo, a menudo somos vencidos con sistemas que ha estado en el lugar por un milenio. Muchos antes de que nosotros entramos aquí. Tenemos que aprender acerca de esto. Tenemos que lidiar con esto. Hay un hombre de alemán que se llama Martin Heidegger, que elaboró en esto. Él llamó esto Dasein. Es Dasein. En alemán significa algo como estando ahí. Y la idea es que cuando tú vienes a este mundo, tú estás ahí. Tú eres un territorio que no conoces. Y tú tienes que ser sentido de tu alrededor, en cierto sentido. Martin Heidegger, muy interesantemente, muy bíblicamente, él entendió la naturaleza en la verdad, de que era algo que era revelado. Es muy extraño, aún en el día de hoy. Entonces, muchas personas, la naturaleza de la verdad tiene que ver con la relación entre la persona que está observando y lo que se puede ver. Nosotros hacemos lo que pensamos, lo que algo es. Pero Martin Heidegger, y él no es cristiano, de hecho, él entendía que la naturaleza de la verdad es algo que se revela. Impuesto algo que es una mentira, que esconden cosas. Yo estoy tratando de decirte que la vida de Jesús nos revela a nosotros algo que estuvo escondido por siglos, que es cómo vivir una vida humana en esta tierra. Y nosotros no sabíamos esto antes de Jesús. Tenían pedazos de ella que vinieron juntos por diferentes revelaciones de Dios y los profetas. Pero en Jesús tenemos la revelación completa. Eso es lo que significa ser humano. Significa ser alguien que se levanta temprano para orar. Quiero que se imaginen por un momento si cada persona en Atlanta se hubiera levantado temprano para orar por paciencia y amor. ¿Qué piensa que hubiera sido conduciendo por la mañana? ¿Hubieras pensado que hubiera cambiado algunas cosas? Jesús sabe de lo que está hablando. Cuando Él nos enseña algo, Él sabe de lo que está hablando. Y lo que vamos a mirar es una parte esencial de siendo humano, que es la negación del yo o del sí mismo. Negándose a sí mismo es esencial haciendo ser humano. Eso es difícil de probar. Imagínate por un momento que tú vives en un mundo donde ninguna persona se niega. Donde cada persona se rinde a lo que quieren y sus fantasías. Alguien quiere algo en su hogar, viene y se lo toman. Imagínate un mundo. Vamos a jugar John Lennon por un segundo. Imagínate un mundo donde nadie se tiene que dar a lo que quieren. ¿Qué tipo de mundo sería eso? Y sería un mundo en el cual tú querías vivir, donde cualquiera persona puede decir lo que quiere, no le importa. El negándose a sí mismo no es solamente buen consejo, es esencial por viviendo de una manera que va en armonía con este mundo. Ahora, en el versículo 23, Jesús dice que si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora Jesús conecta la idea de negándose al yo a la cruz. Y como dije, que las enseñanzas de Jesús son esenciales para nosotros averiguar esto. Esta es una enseñanza de Jesús, pero quiero que vayamos al ejemplo que Él puso. Vamos, por la mayoría quedarnos aquí, por favor, si pueden, marquen esto en sus Biblias. Pero vayan conmigo a Lucas capítulo 23, donde Jesús está en la cruz. Quiero que vean que de la manera que Jesús va a la cruz es por el negándose a sí mismo. no viene por ninguna otra manera. Tú no tienes la cruz de la manera que lo leemos si Jesús no se niega. Entonces, cuando Jesús nos diga que tomemos nuestra cruz, eso es lo que tenemos que hacer. So, miren esto, Lucas 23, en primer lugar, versículo 27. Esas personas, estas mujeres, siguiendo a Jesús, que están llorando sobre él. Y dice en el versículo 26, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Ahora, si yo hubiera estado en esa situación, para mí, el yo hubiera llorado, ay de mí, póngase atención de mí, algo mal me está pasando a mí. Y Jesús en vez dice, lloren por sí mismos. Y si tú has leído acerca de la destrucción de Jerusalén en el 70 AD, ustedes saben por qué Jesús le dice esto, especialmente a las mujeres. Y después en el versículo 34, Jesús dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Él dice esto después de lo que lo clavan a un pedazo de madera. Ahora, yo no sé de ti, pero para mí, el yo hubiera estado gritando, yo soy inocente. No me merezco esto. Si acuerdan, en 2 de Crónicas, hay Zacarías, no Zacarías el profeta, pero Zacarías el hijo de Jehoiada, aunque él estuvo correcto, aunque lo están apedreando, él grita que el Señor ve que venga. Eso es lo que grita el yo. Y Jesús no hace eso, él dice, Padre, perdónalos. Se empiezan a burlarse de él en versículo 35, salvó a otro que se salven a sí mismo si era el Cristo que Dios ha escogido. ¿Cuántos de nosotros, yo hubiera gritado, yo te lo puedo probar? Yo en verdad soy quien soy. Tú no tienes que dudar, yo tengo el poder de hacer esto. Y aún así Jesús se queda callado. Versículo 42. Uno de los crímenes, dice Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús te dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, yo no sé de ti, pero cuando yo estoy en una situación de estrés, yo no quiero que nadie me moleste. Cuando están crucificando, no me puedo imaginar algo más molestado, estreso. Yo no quiero que nadie me pida un favor, eso es lo que hace ese hombre, le pide un favor a Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús no solamente acepta y cumple el favor, pero le hace lo mejor. Y finalmente, en el versículo 46, Jesús grita, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aún en el último momento, él no confía en sí mismo. Él no dice, yo fui bautizado. Él no dice, yo perfectamente cumplí con la ley. Él confía en Dios. Y se niega a sí mismo. Entonces, regresando a Lucas capítulo 9, no es sorpresa que Jesús conecta el negar del sí con tomando la cruz. Ahora, nosotros tenemos el beneficio de saber esto, y sabemos la cruz, y podemos leer esto sin esta mente, pero ellos no entendían esto. Pero Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz diariamente y que me siga. Es un mandamiento, de hecho. Dios nos da el mandamiento de ir a la cruz. No es una sugerencia. Es esencial para ser humano. ¿Han visto la película Los Sospechos Habituales? Es en inglés. Ha sido mucho tiempo de que yo la vi, no lo recomiendo. Creo que lo vi en la televisión y estuvo editada, pero la niña más famosa de esa vida es la que me llega a mí, que le llega a muchas personas. Es donde Kevin Spacey, el carácter de esa persona, dice el truco más grande que el diablo tiró, el convencer al mundo que él no existió. Y hay mucha verdad en eso. Pero es el truco más grande que el diablo le sacó al mundo. El truco más grande que el diablo le tiró a los cristianos es convenciéndolo que parte del cristianismo son opcionales. Jesús nos dice que no tenemos que nos neguemos y de tomar nuestra cruz diariamente y de ir en pos de Él. Y si tú estás aquí y tú eres cristiano como yo soy, eso es lo que estamos haciendo, esto fue a lo que nos afirmamos. Esto no fue en las cosas escondidas. Jesús lo dice ahí claramente, por frente. Es por eso que Jesús le dio a la persona que cuente el costo. Tú tienes que saber lo que te está entrando. No es fácil. No es fácil denegarnos nosotros mismos. Entonces ahora quiero que tomemos algún tiempo de mirar esto y de verdad hacernos la pregunta, ¿qué significa negarse a sí mismo y cómo lo hacemos? Es muy fácil de yo estar aquí delante de ustedes y de decirte, te tiene que negar. Bueno, ¿cómo lo haces? Vamos a decir que tú te quieres tu casa ahora mismo y empezar a negarte. ¿Qué es la primera cosa que tengo que hacer o que debes de hacer? Tenemos que saber esto. Entonces, quiero que miremos a estos versículos y entender qué está diciendo y qué es. Versículo 23 y 24. Jesús dice que si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo y que tome su cruz diariamente y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, ¿qué es el negar de sí mismo? Muy al frente, Jesús dice, negándote a ti mismo es muerte. Es de morir. Tú te tomas tu cruz diariamente, tú vas en pos de él. Significa tú vas y tú eres crucificado con él. Y después en el versículo 24 dice que el del contraste, salvando una vida y perdiendo la vida, eso es lo que significa, tú pierdes tu vida, te mueres. Pero obviamente, nosotros como quiera estamos viviendo y muchos de nosotros nos hemos negado. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo pues hacemos sentido de esto? Yo le voy a poner de esta manera, que el negarse a sí mismo es de negar, son lo que las lujurias del ser, de dictando mis antojos y de dictando mis acciones. Es distinguir la vida y el poder que el yo tengo sobre mí mismo y lo que yo produzco en este mundo. Es de matar eso. Distinguir esa vida, ese poder, y en vez participar y ser parte de algo diferente, porque es muy interesante. Sí, tenemos que morir, pero Jesús lo presenta como tú moriste pero sigues viviendo. Entonces ahora tenemos que entender cómo es que entramos en algo que nos mata pero nos da vida. Tienes que empezar a entender qué significa el negar de sí mismo. El negar de sí es muerte. El negar a algo es los opuestos de aceptándolo. Entonces, no aceptamos ciertas cosas del yo. Cosas grandes van a ser como el amor de dinero. El yo grito, yo tengo que tener más dinero. Y a veces se justifica porque tengo que pagar mis deudas. Tengo que pagar mis biles y sería más feliz. Pueden dormir más con más comodidad si hubiera tenido suficiente dinero. Esto es lo que Jesús dice, que el engaño del dinero. El yo grita por el dinero, el yo grita por inmoralidad sexual. Tenemos que afrontar esto y negarse a mí mismo en vez de aceptarlo. El yo grita por poder, de poder controlar a las personas, de manipular a las personas, de dar direcciones si ellos lo van a hacer. Estas son las cosas grandes del yo. Esas son cosas con las cuales todos somos familiarizados, pero quiero tener que entender que el negarnos a nosotros mismos va a pasar en todas las cosas pequeñas, y de hecho, son las cosas pequeñas donde en verdad nos entrenamos a ser alguien que puede hacer las cosas grandes. El negar desde yo en las cosas pequeñas van a ser cosas como cuando saliste del trabajo y te estás cansado y tienes que ir a comprar comida. Y tú ves el McDonald's y tú quieres ir a McDonald's, pero en vez, tú vas a la bodega y tú gastas tu dinero sabiamente y te compras comida. Negamos el yo. En la negación del yo, en las cosas pequeñas van a ser cosas como viniendo y reuniéndonos con los cristianos, aun cuando yo necesariamente no lo quiero hacer. El yo grita, hay todas estas razones en las cuales yo no quiero hacer, no debo de hacerlo, no debo de ser forzado a hacerlo, pero negamos el yo y lo hacemos como quiera. La negación del yo va a tomar lugar no solamente en las cosas grandes, sino en las cosas pequeñas también. Quizás la primera cosa de cada día tiene que ser levantándonos en tiempo. Estamos tratando de no darle al seguir durmiendo. Es el negar de sí mismo, ¿no lo ves? El yo grito, yo solo tengo que dormir más. Hay algo en la noche anterior donde tú estás tan motivado para levantarte temprano, pero cuando estás en ese momento de la mañana, tú dices, no lo puedo hacer. Pero esa es la negación del yo. y va a tener que tomarse en las cosas pequeñas quizás la mayoría del tiempo. Y le quiero preguntar algo. Cuando nosotros negamos el yo en esas cosas pequeñas, ¿no se siente como muerte? Cuando tú vas comprando comida después de que saliste del trabajo, aunque no lo quieras hacer, ¿no es exactamente como se siente poniendo parte de ti a muerte y haciéndolo como quiera? Esto es como la negación del yo se enrueda en muerte, en muriéndose. Entonces, esto es lo que es la negación, es en sí mismo, es muerte, es poniéndonos a muerte, es entendiendo qué significa esto. No significa la muerte biológica, porque todos como quiera estamos viviendo y lo hemos hecho ya, sino es poniendo esta vida del yo y el poder que tiene sobre nuestras acciones. Estamos matando eso y lo estamos bajando. Esto es lo que significa. ¿Cómo es que pasa, pues? Yo te quiero sugerir que en primer lugar pasa por queriendo que pase. La razón en la cual digo esto, porque en el versículo 23 y 24, si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz diariamente y sígame, porque todo que quiera salvar su vida la perderá, pero que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. La traducción que yo tengo sigue el mismo pensamiento que quizás el King James o que quizás la original versión americana, pero una traducción un poco mejor de 2018 va a decir algo como esto, que dice: el que quiere venir en pos de mí. Versículo 24, todo que quiere salvar su vida. Esto es lo que dice el griego, es del querer algo, de desear algo. Y para ser justo esto, si tú vas al diccionario tu vida quiera, hay la moneda arcaica donde va a decir eso de querer o de desear algo, cosas griegas en inglés, no importa tanto. Pero el 2018, americano inglés, a esta idea que yo quiero hacer esto, Jesús pone esto aquí. Porque la verdad es, nosotros hacemos las cosas que queremos hacer. Hacemos las cosas que queremos hacer. Una de las cosas que me avergüenza más cuando me estaba envejeciendo, estas cosas que yo me di cuenta que todas esas veces que yo dije que yo no tengo el tiempo para hacerlo, las cosas que son mucho más sabios que yo, podían ver por eso y saber que yo no lo quería hacer. Nosotros hacemos las cosas que queremos hacer y la verdad es, nosotros no queremos ir a la cruz. No queremos negar al yo. Y para ser justo, aún Jesús no lo quería hacer. Jesús oró que la copa pasara sobre él. Él no quería ir a la cruz. Pero ahora tenemos algo muy interesante que tenemos que llevar sentido de ella. Donde tú haces las cosas que quieres hacer. Entonces, ¿cómo lo hago si no lo quiero hacer? Miren, Jesús no quería ir a la cruz. Y es un hecho que hacemos las cosas que queremos hacer, pero Jesús fue a la cruz. Entonces, ¿cómo hacemos sentido de esto? La respuesta yo creo que es muy simple, que es, tenemos que tomar nuestros deseos y ponerlo en deseos más grandes. Te voy a dar un ejemplo de cómo sale esto. Si yo quiero un trabajo que me hace feliz, y ese es mi deseo más grande, mi vida, pues, se va a rodear acerca de encontrándose un trabajo que me va a hacer feliz. Yo voy a saltar de trabajo a trabajo a trabajo a encontrar uno que me haga más feliz. Pero si yo quiero cuidar a mi familia para apoyarlos y soportarlos, yo puedo hacer un trabajo aún si no lo quiero hacer. Ven, yo no he estado vivo por mucho tiempo, pero hay una cosa que yo he encontrado, que es difícil, si no imposible, de totalmente sofocar y matar nuestros deseos. Lo que tenemos que hacer en vez es de transferirlos a otros deseos y vivir eso. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo cuando él fue a la cruz. Jesús no quería ir a la cruz, pero él quería hacer la voluntad de Dios. Y así fue a la cruz. Y te puedo hablar de esta lección. No me molesta si no te acuerdas de esta lección. Pero pido que se acuerden esta única cosa. Que si tú quieres negar el yo como Jesús lo hizo, tienes que aprender cómo querer hacer la voluntad de Dios. Y eso va a ser como lo va a hacer. Nosotros tenemos que ser personas que queremos ser la voluntad de Dios. Y tenemos que enfocarnos en cultivando ese tipo de deseo. Haciendo como las cosas, como aprendiendo de Dios, apreciando a Dios, viéndolo por quien Él es, te va a llevar a ser una persona que quiere ser su voluntad, porque su voluntad es mucho mejor que la nuestra. La razón en la cual yo digo eso es porque es esencial a negándose a sí mismo, porque imagínate eso, tú tienes en una mano el negar del yo, unido con queriendo hacer la voluntad de Dios, pero que está en el otro lado. El otro lado es, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Es egoísta. No es el negando del yo, es siendo egoísta. Y estos están en extremos polares. Tú no lo puedes combinar. Y yo creo que eso es intencional en el diseño de Dios en este mundo, de este mundo. Tenemos que aprender a querer hacer la voluntad de Dios para poder ser alguien que se puede negar a sí mismo. Porque cuando tú aceptas el yo, tú inmediatamente entras en no haciendo la voluntad de Dios. Están opuestos. No lo puedes hacer los dos a la misma vez. Esta es la cosa que pido que se acuerden de esta lección. Esta es la cosa que te va a ayudar. Cuando yo hablo de lecciones como esta, yo a menudo me dicen que no son prácticos. No son practicales. Y aún así, yo estaría de acuerdo. Yo creo que esto es muy practical. Esto es de cómo vivir una vida que va a complacer a Dios. Tú tienes que empezar con yo quiero hacer la voluntad de Dios, para poder ser alguien que se puede negar a sí mismo como Jesús lo hizo. Ahora, de nuevo, entramos a estas paredes. El querer suficiente no es solo, porque muchos de nosotros que queremos hacer cosas que nunca hacemos. Algunas personas que quizás yo quiero escribir un libro y jamás lo escribo, pero el deseo está ahí, el querer es sincero. O quizás yo quiero ir a la escuela, pero nunca fui, o quise terminar este doctorado, quise ir a estudiar esto y nunca lo hice. Hay varias cosas que queremos hacer que jamás en verdad hemos hecho. Entonces, ¿cómo llevamos sentido de esto? Tienes que entender que el querer solo no es suficiente. Tú tienes que actualmente hacerlo o tener la intención de hacerlo. Hay muchas personas que quieren estar más cercanos al Señor, pero nunca tienen la intención de hacerlo. Tienen la intención de ser personas que quieren ser más cercanos de Dios y hacen eso, pero jamás tienen la intención de hacerlo. Hay un hombre que escribió un libro, se llamaba William Lahr, se llama Una manera siria a una vida santa, y este hombre, si me acuerdo bien, era un sacerdote de la iglesia de Inglaterra hace mucho tiempo. Él estaba viviendo en esta iglesia y notó que la vida de muchos de sus miembros eran de una manera que ellos iban a un servicio y aun cuando se fueron a su casa, su vida no se parecía nada diferente de aquellos del mundo. Y él está tratando de escribir eso, de averiguar eso, de entender eso, y su conclusión es, ellos no tienen la intención de ser personas que son diferentes del mundo. Ellos tienen la intención de ser personas que vienen una vez o dos veces o tres veces a la semana. Tienen la intención de ser personas que pueden conocer algunas escrituras, conocer algunas cosas de Dios, pero ellos no tienen la intención de ser discípulos de toda su vida o con cada parte de su vida. Ha hecho algo y tú sabes que tú en verdad no tienes la intención de hacerlo. Yo no te puedo decir cuántas veces alguien me invitó a cierto lugar y yo dije algo como, sí, cabe que si puedo llegar voy a ir, y en mi corazón yo sé que yo no tengo la intención de ir. Yo no tengo la intención de hacer eso. No podemos solo querer hacer la voluntad de Dios, aunque eso es necesario. Tenemos que tener la intención de hacerlo también. En el versículo 25, Jesús dice, porque de qué provecho un hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo. Porque se avergüenza de mí, de mis palabras, él, el Hijo del Hombre, estaría avergonzado cuando él venga en su gloria, en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Ahora, algo muy interesante ha pasado. A veces cuando leemos esto rápidamente, nos fallamos las cosas conexiones, tú tienes el versículo 23, Jesús dice, negándose a sí mismo y tomando nuestras cruces. Ahora entiendo eso. Versículo 24, el que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su vida por mi causa, este la salvará. Porque la negación de sí mismo tiene que ver con la muerte. Cheque, entiendo eso. Versículo 25, porque de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo. Personalmente, lógicamente, tiene sentido perfecto, porque voy a ganar todo para perder todo. Pero ¿qué tiene que ver la vergüenza con esto? Versículo 26, porque todo que se avergüenza sabe de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga su gloria y de la gloria del Padre de los santos ángeles. ¿Cómo es que ahora tenemos vergüenza echado en esta cosa de querer y intenciones y negándonos a nosotros mismos y viviendo? Ahora tenemos que enfrentarnos con la vergüenza. ¿Qué tiene que ver la vergüenza con todo esto? Yo te voy a dar lo que yo creo que es la respuesta. Tú quizás puedes intentar esto, que si no te gusta está bien. Pero yo creo que Jesús en el versículo 26 nos da la prueba de cómo sabemos si nos hemos negado a nosotros mismos o no. Y la respuesta muy simple es, estamos avergonzados, o quizás mejor dicho, estamos avergonzados de ser asociados con Jesús. Esa es la prueba en si yo me he negado a mí mismo o no. ¿Qué significa? Si una persona está avergonzada de ser asociada con Jesús, ellos no se quieren negar al yo, y esa es la única razón en la cual estaban avergonzados de estar con Jesús. Eso es exactamente lo que vemos en este mundo, ¿no lo ves? Que muchas personas no quieren nada tener con Dios. De hecho, sugieren que cualquier persona que es ignorante o que no tiene educación va a creer en Dios. Jesús dice que no es por ninguna otra razón del que no se quiere negar al yo. Yo tengo que decir que el genio y la brilleza de Jesús, y cuanto él conoce el corazón humano, en verdad brilla en esta escritura. Es exactamente lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, que personas pueden ver a Dios, la evidencia de Dios está ahí, y aún así se niegan a Dios por ninguna otra razón, sino que quieren seguir pecando. Esa es la razón. Y entonces cuando tú vienes esto en tu propia vida, en tus propias experiencias, podemos reflejar sobre nosotros mismos y saber que los tiempos donde hemos estado avergonzados de ser asociados con Jesús o con Dios no tienen nada que ver más que nada más que el hecho que yo no me quiero negar al yo. Yo sé que es verdad en mi vida, porque yo quería ser aceptado por personas. Yo no quería que ellos me pensaba que yo era ignorante o ineducado, que tan ignorante. Yo quería que las personas pensaran bien de mí. Yo a menudo me pongo a pensar en esto en el Hadron Particle Collider. Tenemos estos partículas grandes que están volando y cuando se chocan, ¿saben? Nueva información se revela porque están buscando estos diferentes partículas que están pasando. Es en la ciencia. Te puedes imaginar en una mano, tú tienes viniendo abajo del alguien diciendo algo como, tú en verdad no crees en Dios, ¿verdad? Y soy yo en el otro lado que está viniendo a él. Y si yo me avergüenzo cuando chocan, la nueva información que es revelada es que yo no quiero, me quiero negar el yo. Eso es todo. Pero si yo digo algo como, bueno, claro que sí, y le muestro por qué sí. Si no me avergüenzo de ser asociado con Jesús cuando chocan, esta idea de la nueva información es que se revela que yo estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Yo estoy dispuesto a ser crucificado con Jesús, de ser burlado, de ser maltratado, de que piensen poco de mí. Yo estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Eso es como yo leo eso, es como me hace sentido eso. Yo creo que avergonzándose de Jesús es la prueba última de sabiendo si sí o no somos personas que hemos negado el yo. Ahora, eso es el negar, la negación del yo. El negar del yo es muerte. Viene a través por deseos, por intenciones, por verdaderamente ser alguien que lo va a hacer.
Y esto es una esta prueba para saber si en verdad somos el tipo de personas que lo haría o no. Simplemente nos avergonzamos de ser asociados con él o no. Pero hay otro aspecto de esto que quiero poner ahí. Y yo creo que es esencial. Que es el negarse del yo. No es limitado, no está limitado, incluye, pero no está limitado a represión, de abstenerse y de refrenirse. Yo creo que hacia ahora yo solo lo he presentado de esa manera, que el yo se presenta algo que queremos ser algo y tenemos que negar eso. Es verdad, pero negar el yo es más complicado que eso, porque el yo no es como una caja extra ahí que da estos deseos que tenemos que lidiar con ellas. El yo, somos nosotros. Nosotros somos el yo. Y de la manera que tú vas a ser una persona que te niega a ti mismo, no solamente en abstiniéndose o refiriéndose, va a ser por la transformación del yo. Miren las palabras de Jesús, versículo 23. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Hay acción involucrada siguiendo a Jesús. Eso significa discipulado, que es aprendiendo de Jesús para ser como Jesús. Esa es la manera que lo entienden los judíos, eso es como de la manera que nos enseñó Jesús. Tú aprendes de los ejemplos de Jesús cómo ser un Jesús en Atlanta en 2018. Y es una transformación que toma lugar por conocimiento, por imitación. Porque no hay nada que... Siempre estamos imitando a algo. Y yo entiendo esto muy similarmente de la manera que yo entendí el dominio propio. El dominio propio... Créeme que viene en 1 Corintios 6 y 7. Pablo entendía el dominio propio no como algo solamente refiriéndose y no pecando. Porque cuando llega el capítulo 7, después se pone a hablar qué hace si... tiene problema con dominio propio y sexual, te casas. Y el principio ahí no siempre aplica, pero el principio ahí es que el dominio propio no es solamente de abstiniéndose y refiriéndose, es de aprendiendo cómo entrar en las cosas de la manera apropiada. Porque si tú vives una vida de solo abstiniéndose y refiriéndose, te va a volver loco. No podemos lidiar, no podemos enfrentar eso, es aprendiendo cómo hacer las cosas de las maneras correctas. De la manera exacta, la negación del yo, no solamente la abstinencia, aunque lo incluye, también es de transformación del yo, entrando en algo de la manera correcta. Y es tomando la imagen de Cristo, siendo alguien que es hecha en la imagen de Dios, por entrenamiento de la vida y transformación de Jesús nuestro Señor. Eso es una parte esencial del negar del yo. No es separado del es lo que es el negarse a sí mismo, porque tú estás poniendo quién tú eras en muerte, pero no está terminando ahí. Jesús no solamente fue a la cruz y después murió, él se levantó y vivió de nuevo, y nosotros nos ponemos a muerte y aún así seguimos, vivimos de nuevo una mejor vida, una nueva vida, tomando la imagen de Cristo, poniendo a Cristo diariamente, tomando nuestras cruces diariamente, siendo transformado a la imagen de Dios. Es por eso que somos llamados hijos de Dios. Los hijos representan a sus padres, era un concepto muy judío. Te quiero hacer esta pregunta. Si tú jamás te niegas a ti mismo, ¿puedes ser confiado con ti mismo? Sospecho que mucho de esta vida es de entrenando por la eternidad. Nosotros estamos entrenando cómo ser ciudadanos de la eternidad ahora mismo. Y si tú jamás te niegas a ti mismo o jamás aprendes cómo negarte a ti mismo, ¿puedes ser confiado con la eternidad? Si la idea de querer hacer la voluntad de Dios no te apela, ahora, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos al cielo? Donde la voluntad de Dios se hace sin pecado, entras en el lugar. ¿por qué vamos a pensar que eso sería algo bueno? El cielo no es solamente un lugar para hacer nuestras cosas favoritas todo el tiempo, aunque yo creo que a veces se piensa de esa manera. Es donde tú vas para vivir una vida con Dios. Y si no le gustamos negar el yo, si no le gustamos la voluntad de Dios, ¿qué nos hace pensar que nos va a gustar el cielo de cualquier modo? Si no le gustamos estando alrededor con cristianos, si no le gustamos adorando, ¿por qué es que el cielo no va a apelar a nosotros? Nosotros estamos ahora mismo aprendiendo cómo amar y apreciar un mundo sin pecado. Desafortunadamente, eso incluye enfrentándonos con el pecado y saber qué tan destructivo es. Estamos aprendiendo de Jesús cómo hacer para ser como Jesús. Para que cuando llegue al cielo va a ser un lugar donde tú vas a querer estar. Donde hay otras personas que aman a Dios y aman la voluntad de Dios. En esta escritura aquí, Jesús no presenta el negar del yo como opcional. Yo no tomo ningún placer en haciendo eso. Yo soy una persona que lucha con esto como cualquier de ustedes. Me encantaría estar aquí y decir cuánto podemos hacer esto como una vez a la semana. Pero no puedo hacer eso. Jesús dice que tenemos que tomar nuestra cruz diariamente y seguirlo. El negar del yo es esencial. Jesús no presenta una persona que se niega a sí mismo, como lo haría en ciertos lugares donde hubiera sido peor o menor en el reino de los cielos. Alguien que no se niega a sí mismo no es el peor en el reino de los cielos, sino es algo que pierde todo. Y la manera en la cual hacemos esto es por aprender a ser personas que al inicio, si tú quieres saber dónde empezar, tú empiezas aquí. Aprende cómo querer hacer la voluntad de Dios. Aprende a ver eso como deseable. Y si tú tienes problemas con viendo eso deseable, habla con alguien. Abre las escrituras y lee por ti mismo y ve lo que Dios tiene que decir. El negar del yo no es opcional. Tenemos que aprender a hacer esto. Y es por eso que estamos hablando acerca de esto. Porque es esencial por cada uno de nosotros. ¿Estás tú avergonzado de Dios? ¿O te mantienes firme por el Señor? Cuando tú te vayas de este lugar y alguien te manda un mensaje, te pide dónde he estado, dice algo como, o en ningún lugar, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres hacer? O vamos por la mitad, hicimos bueno, algo como, tenía que ir a la iglesia, pero estoy libre ahora. O actualmente podemos ser personas que decimos, yo estaba adorando a mi Señor Dios, el que me compró y me redimió a un precio. ¿Actualmente podemos decir eso? Si tú estás aquí en esta noche y no te has negado a ti mismo, ahora es el tiempo de hacerlo. Ahora es el tiempo de empezar a hacer estas cosas. ¿Has oído de donde cuando nosotros asumimos que nuestro futuro es mejor, va a ser mejor de lo que somos ahora mismo? Es por eso que cuando nosotros vamos a comprar comida, compramos vegetales y siempre se van mal en la nevera, porque asumimos que las personas del futuro van a ser personas que van a querer comerse los vegetales. Si llegamos al futuro, como quiera, somos nosotros mismos. Ahora es el tiempo de hacer esto. Porque tu ser futuro va a ser tu ser presente. Ahora es el tiempo de aprender cómo negarte a ti mismo. Y si tú no sabes cómo hacer esto, habla con alguien. Hay un número de gran maestros aquí, hay ancianos aquí que te pueden ayudar y que te pueden guiar. Habla con alguien. Si tú quieres saber más de Dios, de Jesús y de la Biblia, hay varias personas aquí que te pueden ayudar. Si quieres ser bautizado, podemos hacer eso. Si necesitas oraciones, habla con alguien. Es uno de los propósitos de la iglesia. Oramos por personas. porque la oración hace una diferencia. Si hay cualquier cosa que nosotros podemos hacer, por favor, deja que tu necesidad sea conocida mientras nos pongamos de